Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Cada uno en su casa. Se aprestan a intervenir Patricio Bartón y Gillespie. Adelante, por lo que más quieran.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, estamos muy bien.
Llenos de entusiasmo.
Sí, y con los puños llenos de verdades también. Y me imagino yo que ustedes traerán anécdotas de la conscripción.
Mire, de la conscripción, yo no hice la colima por número bajo y por...
Se nota bastante.
Sí.
Es a favor.
Sí.
Que se note es a favor, ¿o no?
Sí.
¿O usted quiere que vuelva la colimba? ¿Por qué no la va a hacer usted?
No.
Yo me
creo que soy el único que hizo la colimba.
Sí, de este grupo.
Además,
sí.
La hice por todos, porque hice 2 años.
Bueno, pero en general el que la hace 2 años la hace aburguesado, tiene una colimba aburguesada.
Sí, seguro, sí.
¿No?
No, sí, sí. Pero algunos muchachos que conozco yo lo hicieron 2 años en el vintré de infantería y todavía se despiertan sudando de noche.
En una época, los viejos colimbas que salían aconsejaban a los jóvenes, a los nuevos, que dijeran que no sabían hacer nada.
Sí, claro.
Porque si no, hacían esas colimbas largas, porque los tomaban como empleados o cosas así.
Hay muchos consejos, en fin. Pero no hablemos de eso, justamente bueno. Lo puse como tema que no había que hablar.
Ah, bueno, bueno.
Bueno,
no sé cómo salió el tema de los militares, pero bueno, del servicio militar. Pero usted sabe que ahora que de algún modo nos metimos en cuarteles, yo voy a un cajero automático cuando voy sacando mis fortunas de a pequeños fragmentos.
Sí, sí, señor.
Y que no está en un banco.
Ajá. Está en la calle.
Tampoco está en la calle.
¿Y dónde está?
Está dentro de una institución de fuerzas de seguridad.
Ajá. ¿Una comisaría?
No, de gendarmería.
Ajá.
Qué bien.
Y entonces hay que hablar ahí con el
de con la el puerta, sargento
que tiene una ametralladora en la mano, ¿no?
Claro, claro.
Y le toman la temperatura y todo. Entonces uno entra a un lugar en donde se ve gente entrenando. Vio que entrenan mucho los
sí, sí, sí.
Están siempre haciendo gimnasia y cosas así. Bueno, y los otros días, la semana pasada, en ese cajero encontré una hamburguesa comida por la mitad.
Sí, y se la llevó, se la, me imagino.
No, eso le voy a preguntar qué haría, qué hubieran hecho ustedes. Apoyada en un lugar que obstruía la operación con la tarjeta dentro de ese cajero.
Claro.
O sea, tenía que correr la hamburguesa o hacer algo. ¿Ustedes qué hubieran hecho?
No, es que aparte, por ahí es la hamburguesa de un gendarme, ¿eh? No es cualquier claro. Hamburguesa.
Yo hubiera salido con la hamburguesa en la mano y sí. Preguntado, ¿de quién es esta hamburguesa? Listo. Eso es lo bueno, correcto.
Yo la aparté y la tiré al tacho, que hay un tacho al lado.
Sí. Claro, para cuando uno quiere tirar plata, ponele.
Que está lleno de los tickets del cajero mismo.
Sí.
Bueno, y cuando me estoy retirando del cajero, que está, hay que atravesar como un parque en donde están los gendarmes, viene un tipo y me dice, ¿no viste una hamburguesa ahí?
¡No!
que me la dijeron.
¡No!
Y digo, ¿una hamburguesa? Yo no sabía si mentirle, dudé un momento. Digo,
¿qué dijo? No la vi.
Claro, que no la vi. Pero era imposible no verla porque...
Era el único usted.
Era el único, no circula gente.
Claro. ¿Y qué le dijo? Sí, la vi, la tiré.
Y le dije, mirá, la tiré porque estaba al lado del...
Estaba podrida.
Al lado de la tarjeta. Me dice, y dijo una...
Una mala palabra. Palabrota,
sí.
Sí, una mala palabra.
¿Dirigida a usted o al destino en general?
A medias. Pero me dijo que era, llegó a decirme que era su almuerzo.
Y pero qué mal que lo cuidó el almuerzo, porque la verdad que
claro, olvidaba la hamburguesa. Lo dejó ahí porque el cajero daba todo de a billetes chicos, entonces había que poner mucha, peor que la operatoria a veces es complicada porque si le da mucho billete chico.
Yo no que le usted les pago otro almuerzo, inmediatamente lo invito.
Y no se me ocurrió eso de.
Por eso era lo correcto. Lado. Invitarlo y no con una hamburguesa, invitarlo a Julien.
¿Dónde es eso?
Era un restaurante famoso. En lujosos reservados del Petit y del Julien.
Ah.
No existe más, quédese tranquilo. Bueno.
A Babieca
bueno, pero hoy tengo otros temas, ¿eh? Hoy tengo otros temas.
A ver.
Porque. Vamos a una cosa mucho más intensa. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Hay para vida mí, extraterrestre?
Para mí sí, sin duda. Porque
muy no, bien. No es para usted pone cualquier canal de documentales sí. Y no tiene que esperar mucho hasta que aparezca un documental acerca de extraterrestres, alienígenas, y todos están a favor de que sí, de que hay... Que no lo vemos porque no lo queremos ver, señor.
No, señor, porque no lo vemos, porque no hay evidencia todavía. Si
bueno,
hay...
pero ya claro que no hay evidencia todavía. Pero esos tipos que hacen los documentales no se van a detener ante algo tan pequeño como la falta de evidencia.
Bueno, pero si usted dice, por ejemplo, usted no tiene evidencias y dice que efectivamente hay en ese documental.
Sí.
Claro. Y es así. ¿Cómo sigue? Porque no tiene nada para mostrar.
¿Cómo sigue el mundo, señor?
Sigue con la siguiente...
¿Qué dice?
Con la siguiente
sigue sosteniéndolo igual, pero por más que no haya evidencia. Grita más fuerte.
¿Por qué vamos a ser nosotros los únicos que...
Claro.
...con vida en un universo que a veces hasta parece infinito?
Claro.
Sí, bueno.
Ese es un buen argumento.
Bueno, no pero termina no la...
No es un argumento. Yo podría pensar, ¿por qué tendría que haber más de una raza, por qué tendría que haber más de un planeta con vida?
La claro.
Respuesta es, porque hay tantos planetas que alguno debe tener vida. Yo también sí. Pienso lo mismo.
Claro, señor.
Pero lo que es evidencia, no hay ni siquiera no ya de alienígenas, sino de que haya vida.
Claro, la vida como la concebimos nosotros, a lo que nosotros llamamos vida.
Bueno, sí, sí. Entonces, ¿cómo si aparece?
Es que, si es que usted le puede llamar vida a esto que estamos...
Bueno, sí, bueno, claro, no. Pero ¿qué explicación le da a que muchas veces somos visitados por una flotilla de ovnis? ¿De dónde viene?
¿Qué explicación le doy? Mentira, señor.
No,
son
¿cómo?
Otra cosa. Son hay, otra cosa.
Hay miles de fotos. En una época hasta salía una revista.
Pues ya las vi todas las fotos. Son unos cositos así que pueden ser ovnis o el avión de Zafac.
Además, vio que los ovnis, lo que uno conoce por ovni, los platos voladores, vamos a decirle así.
Sí, puede decirlo tranquilamente. Sí. No le tenga miedo a las palabras.
Tienen la misma forma y son de chapa, no es muy burdo. Yo sí pienso en algo extraterrestre, pienso en algo que casi no puedo percibir.
Pero escúcheme, ¿qué quiere que sea?
No de chapa, ¿cómo va a ser de chapa?
De goma espuma quiere que sea.
¿Qué quiere que lo hagan? ¿Se cree que son estúpidos los extraterrestres? Pero claro. Van a ser de anchoa.
¿Por qué va a haber un plato volador parecido a un avión? ¿No puede ser algo como de carne? Sí. Por ejemplo.
En una hamburguesa, porque vuelan.
Claro, una mordida. Era mi almuerzo. Bueno,
¿sabes qué? Perdón, me resulta inquietante una cosa, le voy a decir, y ya arrancamos con el informe. Vi una foto de un lugar de la provincia de Catamarca.
Sí.
Comparada con una foto de un lugar de Marte, del planeta Marte. Igual.
¿Y qué mejor Marte?
No es mejor.
Ah.
No es mejor o peor, le digo, es igual.
Bueno,
el mismo paisaje.
Y usted se sienta...
El paisaje de Catamarca.
Sí. Usted se sienta en el paisaje en Catamarca hasta un rato. Ahí sentado en el paisaje... En Catamarca espera un rato y va a aparecer un animal, un perro caminando, un caballo, algo. Lo mismo va a pasar en si se sienta en Marte. Se queda un rato esperando y algo va a pasar.
Y aparece algo.
Sí.
Aparece algún perro, un caballo o algo.
Primero que en Marte no se puede sentar porque no tiene las mismas condiciones gravitatorias. No se puede sentar.
¿Cómo no se va a poder sentar, señor? Sí. Uno sentarse se puede sentar en cualquier parte. Sí. Bueno, 8 reglamentos, protocolos y leyes para contactos extraterrestres. Así que, primera ley.
Sí.
Los astronautas que vengan de cualquier lado tienen que estar en cuarentena.
¿Qué?
Pero está muy bien.
Por el COVID.
No, siempre.
¿No?
Es que pueden traer enfermedades desconocidas.
Claro que sí. Bueno. Cada ser humano porta... ¿Qué tal, Porta? Sí. Millones de bacterias. He de suponer que a un extraterrestre le ocurra lo mismo. Así que si un día existe un contacto, el astronauta, o el extraterrestre, sería mejor decir, tendrá que estar un tiempo en cuarentena.
No, el extraterrestre no.
Viene
no
un extraterrestre, llega, y lo primero que hacen, lo agarra alguno de los médicos que hay, y lo meten en el Instituto Malbrán. Y lo encierran en una pieza 40 días y 40 noches.
Sí, no, discúlpeme, pero el Malbrán, que me merece el mayor de los respetos,
no
está preparado para recibir extraterrestres. No está preparado.
Nada está preparado para recibir extraterrestres, señor. Porque así somos los humanos, de poco previsores.
Pero ahora, ¿por qué no lo llevan al planetario, por ejemplo? Eso más.
Porque ahí no es un instituto sanitario el planetario, es como un cine. Va la gente a la noche ahí a revolcarse.
No, señor.
Yo lo vi con estos ojos, señor. No, en los alrededores del planetario.
Pero adentro, le digo, la bóveda celeste.
Adentro que llueve, sí, sí.
La bóveda celeste que está reproducida.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, es un dibujo eso, no es de verdad. Bueno, atención. Si usted ve vida alienígena, del orden que fuere, en cualquier parte, tiene que reportarlas a las Naciones Unidas de inmediato.
Sí, señor.
Se comunica con las Naciones Unidas. Hola. Sí, Naciones Unidas. Sí, buenas tardes. El señor Hammarskjöld, por favor.
No,
Hammarskjöld.
Está de licencia.
Pero cómo no, bueno, ahí se entera de que Hammarskjöld hace mucho tiempo que no es el secretario general,
claro,
de las Naciones Unidas. Pero dice, bueno, deme con el secretario, sea que fuere. Soy yo, dice el tipo, porque claro, las Naciones Unidas cada vez se reduce el presupuesto más.
Claro, está de bueno, telefonista.
Te atiende el mismo secretario general de las Naciones Unidas, te atiende, sí, ¿qué deseaba?
No,
bueno, señor, mire, no, quiero informar el hallazgo de vida alienígena, acá en Villa Alianza, en Casero.
No, bueno, no, no. Usted primero no puede a mí, saltar...
A mí me parece que uno, cuando llama a Naciones Unidas, no lo atiende nadie, sino más bien un conmutador que dice, marque cero... Si quiere. Sí,
claro. Y bueno. Si hay una guerra mundial, uno.
Claro.
Y después está en 184, sí. Encontró un alienígena.
Claro, ¿no?
Un alienígena.
Y lo lleva al departamento específico y lo atienden ahí.
Sí, sí. Sí. Te atienden mal, ¿eh? En general, las Naciones Unidas te atienden mal. Bien. Los alienígenas también son personas. Bueno, para mí no.
No. No. No. ¿Cómo puede ser?
Dice, aunque sean formas de vida sencillas, seres de pocas células.
Sí,
bueno, entonces a veces no son sí. personas. A mí me viene un ser de 4 o 5 células y yo, qué sé yo, si es un alienígena, lo un piso. Lindo. Claro, ahora, por disculpe. Ahí lo piso. Digo, esto
claro,
es
porque a veces son muy pequeñitos, ¿eh?
Claro.
Pero discúlpeme, ¿de dónde lo sacó? ¿Del bosque encantado de Miramar? ¿De dónde sacó la alienígena esa?
No, ¿qué no sé hay... yo, señor?
Es que a veces... ¿Usted hasta sabe las células?
A veces
bueno, no hay que dañar a los alienígenas, que son iguales a nosotros, aunque sean distintos.
¿A usted?
Tienen tanto derecho a vivir como nosotros. Ahora, lo que sí, no hay que darle confianza al alienígena.
¿Por qué?
Pero para mí no hay que darle confianza. Y porque, ¿viste cómo es? Vos le das el brazo y se toman el codo.
No sé si le va a interesar ni el brazo ni el codo. Ahora, por ejemplo, si usted se acerca, el alienígena no interpreta si usted está en son de paz. Quizás se siente agredido.
Muchos alienígenas, al no saber el idioma, porque no tienen por qué saber los idiomas.
Claro, porque no saben el idioma, ¿viste? Vienen a un lugar y ni siquiera aprenden el idioma.
Bueno, se comunican incluso hasta por ondas mentales. Sin
la ¿cómo es la onda mental? Ese muchacho tiene mucha onda mental.
Sin necesidad de hablar.
Así como Andy Kuznetsov, así viene a ser.
No,
quiero decir gente simpática que está siempre de buen humor. No.
No, interpreta la energía que tiene uno. Si uno está en son de paz, uno está alerta, uno está.
Ah, eso puede ser.
Claro.
Que pero lo más lógico es que entre las emociones humanas, frente a un alienígena, usted experimente miedo.
El miedo, sí, yo lo primero que experimento. Yo veo un alienígena, le confieso, y me doy vuelta, salgo corriendo, me pegan los talones en la espalda.
Pero escúcheme, pero según
¿qué Naciones Unidas ni qué, nada?
Pero escuche, si el alienígena tiene 10 centímetros de altura, le da ternura.
Ah, le encaja una patada si se hace el loco.
No, pero señor, es como un perro el alienígena.
Sí. No, señor, empezamos a hay que respetar, como un perro.
No, pero.
Un perro alienígena, ya me veo cuando lleguen los alienígenas, van a tener que soportar a los tipos como usted que se aprovechan de que ellos miden 10 centímetros.
Sí. No, señor.
Me refiero a los alienígenas.
Sí, ya lo sé, nunca, no había dudado de eso. Ahora, lo que yo le digo es, me refiero a que es como el perro, porque huelen el miedo. Huele el miedo.
Ah, sí, sí.
Y entonces,
qué olor a miedo, dicen.
Claro, y se agranda. Entonces, si usted corre pegándose los talones contra la espalda, lo va a seguir. Lo va a seguir como los perros.
Y van a apoderarse del mundo.
Y bueno, no sabemos.
Es que no.
Bueno. Las Naciones Unidas dijo que todo astronautas nuestros, ¿no?
Sí.
Tiene que comportarse como embajador de toda la raza humana. Así que el astronauta encuentra vida en otro planeta y empieza a darse aire de embajador. Y bueno, dice, bueno, fíjense, soy el embajador fulano, este, a ver cuál es el mejor hotel. No, ¿A dónde me van a invitar esta noche a chupar de ojo?
No, señor, no es así, por favor.
Y hacen así es la vida del embajador, de vernissage en vernissage.
No, la diplomacia trabaja en la sombra, eso es lo que usted ve, es como un iceberg, un diplomático es como un iceberg.
Sí, 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 señor.
Usted le ve la punta,
sí,
que es lo que está a la vista, pero después,
lo demás no.
Claro,
usted para abajo.
Lo ve fuera del horario a las 8 o 9 de la noche, pero estuvo desde las 7 de la mañana sentado en un escritorio. Un
claro, haciendo guerra, firmando pases.
Sí.
Todo eso.
Todo eso que hacen los diplomáticos, ¿no es cierto? Bueno, el alienígena debería pagar impuestos de acuerdo al código impositivo de los Estados Unidos.
¿Ya le quiere cobrar?
Ya le quieren cobrar.
¿Pero cómo puede ser?
El impuesto a la riqueza tienen que pagar.
¿Pero qué riqueza tiene un alienígena?
¿Cómo no? ¿Sabe lo que cuesta venirse ya desde Ganímedes hasta aquí?
De combustible nomás sale una fortuna.
De combustible nomás tiene... Y aquí no pagaron ese impuesto al combustible.
No, porque vive en un universo con otros valores. No, esos no son los valores del alienígena.
Sí, ¿usted qué me quiere hacer creer que el universo es neoliberal?
No, usted me quiere hacer creer eso.
No, yo creo eso.
Bueno, pero por ahí en el planeta que vive el marciano, sí, el dinero, las piedras son el dinero, por ejemplo, intercambian piedras.
Mire, escúcheme, aquí esas piedras no me sirven para nada, señor. Yo voy a hacer lo mismo, voy a ir al banco a pagar los impuestos con piedra. Agarro piedra de ferrocarril y se la tiro ahí arriba a la mesa.
Tío. Sí, se la tira a la vidriera del banco.
Sí, sí. Bueno, tenemos un programa especial para buscar y contactar extraterrestres. El SETI.
Sí.
¿Qué tal? SETI.
Ah,
el SETI
sí,
era el nombre. El papá de Ramsés se llamaba SETI, un faraón. Desde que Nikola Tesla insinuara que las ondas de radio podrían ser útiles para contactar con extraterrestres. Lo insinuó nada más.
Sí,
no
bueno,
lo dijo. A mí me parece que las podrían servir para para no decirlo, porque por ahí lo tomaban por loco, ¿no? La NASA, al saber esa, a conocer esa insinuación de Tesla, que por otra parte es el inventor de todos los artículos que se le atribuyen a Edison,
sí,
puso en marcha el programa SETI, destinado al contacto extraterrestre. Y lleva años analizando y auscultando el universo en busca de señales y formas de vida, y hasta hoy no ha obtenido resultado alguno.
¿Y entonces de qué vino hablando hasta ahora? Porque el informe venía hablando de...
Sí, te vino hablando macanas, como todo el mundo, señor.
Sí, sí. Porque, mire, usted sabe...
No vio los documentales. Otra cosa que hay que decirle al extraterrestre cuando uno lo ve, dice, vengo en son de paz, buenas tardes, sí, qué sé yo. Sí. Dice, muchas gracias por haber construido las pirámides de Egipto.
No, señor,
yo vi un documental que dice que las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres. Le agradezco muchísimo, porque si no, no estarían ahí las pirámides de Egipto. Imagínese, señor, lo que sería un viaje a Egipto sin pirámides.
Bueno, sí, sí, pero tampoco hay evidencia de que hayan sido construidas por extraterrestres.
Lo mismo que si usted viaja a Nazca, se va
a dónde?
Nazca y Gaona.
A Nazca, se va a encontrar con las pistas de aterrizaje de los distintos vehículos.
Sí, señor, con esas cosas, esos dibujos que hay.
Sí, señor.
Le agradezco también, sí, los dibujitos que hicieron en Nazca para poder aterrizar.
No, dibujito, sí, no llame dibujito, lávese la boca. ¿Cómo va a llamar dibujitos a una maravilla? Yo estuve en las líneas de Nazca, ¿eh?
Qué bueno.
Sí, sí.
Y ahí está.
Aterrizan ahí los aviones ahora, ¿no?
No. Usted lo ve desde, puede ir desde el aire, pero también desde el mar. Para mí que claro, igual lo hicieron, porque hay como...
¿Desde el mar cómo lo ve desde el mar? No ve nada.
No, porque hay una...
Si pone parte... un bote no ve nada, ve la costa. Es hay el peor lugar.
Más acá, que es como un médano.
Sí.
Ah, arriba un médano, se pone y mira.
Sí. Que hay otra figura, pero que dijeron que lo hacían los masones, después dijeron cualquier otra cosa.
Sí, sí. Para mí fueron los pibes de ahí mismo, de Nazca.
Y no sé, no sé cómo es.
Bueno, también se lo agradece.
Bueno. No, no le agradece todo eso.
Porque si no, ¿cómo hubieran construido las pirámides de Egipto si no fuera? Es la única explicación.
No, sí, no es la única.
Es lo primero que a uno se le ocurre. ¿Cómo hicieron? Bueno, vinieron los extraterrestres, las construyeron y se fueron. Ya está.
No, mire.
Mirá si uno va a pensar que había miles de esclavos arrastrando las piedras con una soga. Solamente un loco podría pensar eso.
Bueno.
Bueno, pero, señor, pero también... Usted se saca de encima todo el pensamiento, porque si dice le vinieron y la hicieron mágicamente...
No. Hay dibujos también, ¿vio esos dibujos? Sí. Sí, hay unos tipos que tienen una cabeza grande.
Sí.
Bueno,
sí.
Eran extraterrestres, que en ese tiempo estaban acá. ¿Qué otra explicación tiene? ¿Que dibujaban mal?
No, bueno, no es que dibujaban mal, para sus parámetros...
Sí, dibujaban mal, señor.
No tenían además marcadores y las cosas y pintura.
Claro.
Señor, ¿qué
como
quiere?
Usted.
Claro, ¿por qué no se pone usted a dibujar?
A ver, yo dibujo cómo peor todavía que los constructores de pirámides.
Bueno, por eso.
Ahora, ya que estaban acá, ¿por qué no se dibujaron ellos mismos?
Porque algo era... vieron que era negativo y abandonaron la Tierra.
Claro, para mí, vieron, ¿sabe qué? La envidia.
Que el ser humano no valía la pena.
Claro, y la maledicencia.
Yo no entiendo por qué la NASA... ¿Puedo decirle algo a la NASA?
Sí, claro. Sí. ¿A la NATA? No.
No, la NASA.
Ah, a la NASA sí.
A la NASA, para darle una idea.
Sí.
Yo creo que la NASA y todos los astronautas que van a los planetas y juntan piedra y cosas que meten todo en un galpón que está en la NASA...
Sí. Bueno, señor, es un laboratorio. Un
perdedero de tiempo.
Bueno, ¿sabe lo que tienen que hacer cuando van a un planeta? Hagan pirámides.
Claro, como señal de que es lo que hacen todos. ¿Qué hicieron acá cuando vinieron? Pirámides.
Y bueno, claro. Por eso le digo.
Van allá y hacen una pirámide y después no aparezcan más.
No aparecen
más.
Pasan
millones de años, viene la vida, hay una raza parecida a la humana. Sí. ¿Cómo habrán hecho estos tipos hacer unas pirámides? Arrastraban las piedras, decían.
Claro. Y va a haber uno que va a decir, para mí fueron los terrícolas.
Para mí fueron los terrestres que vinieron, sí.
Claro. Pero si van dos o tres astronautas nada más en el cohete, ¿cuánto tiempo lo va a poner a laburar ahí en la
pero
pirámide?
La lleva, escúcheme, si hay prefabricada, casa prefabricada, lleva...
Claro, eso con tecnología.
Ya la lleva hecha de acá.
Ya la lleva hecha y la va tirando de arriba y listo.
Claro, se le va armando. Hoy por hoy se puede hacer. No, ¿no hacen las fiestas inaugurales de los Juegos Olímpicos que hacen cosas raras?
Sí,
sí, incluso... bailan uno arriba al otro, todo.
Bueno,
dibujan con gente.
Claro.
Dibujan las letras. Juegos Olímpicos, todo. Gente son.
Bueno, mire si no vamos a poder hacer pirámides en la luna.
Claro, es mucho más fácil hacer una pirámide que inaugurar los Juegos Olímpicos.
Y sí, señor.
Bueno, la Tierra. Tiene su propio espacio, ya lo sabemos.
Sí.
Pero ¿cuál es el protocolo para, bueno, que no se metan con el espacio de la Tierra?
Ah,
qué sé yo. Después, avise a los medios.
Claro. Para que vengan a cubrir.
A cubrir la noticia, claro.
Claro. Porque ¿quién le va a creer a usted? Con
nadie.
La foto que sacan el
en
celular.
Cambio, usted llama a un canal de televisión y enseguida sí. Todos le creen. Van. Mire, si un robo de motochorro está cubierto más o menos en una hora 15, que es lo que dura dar sí. Esa noticia, calcule sí. Si vienen extraterrestres, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Tenemos un año seguido cubriendo la noticia.
Bueno, es que sería una noticia realmente...
Claro, aparece tipo... Bueno, aquí estoy, en lo que es Villa Urquiza, Cubriendo la llegada de lo que son extraterrestres, que en este momento podemos observar, no podemos pasar, pero podemos observar.
¿Qué?
Bueno, en realidad no podemos observarlo porque están fuera de nuestra vista, pero personal de la policía está ahí cuidándonos, ¿cierto?
Sí. Ahora, ¿por qué no dejan trabajar a la prensa, por favor? Están censurándonos, nos están ocultando.
Sí, efectivamente, yo hice esa misma solicitación.
Señor,
acá
no puede.
De gendarmería.
No
estoy
puede
hablando acá con el gendarme. Dígame, ¿cómo se dice, sargento? ¿Por qué no podemos pasar los medios de comunicación a observar esta primera comunicación que se va a producir entre la raza humana y anda a saber quién?
La zona está vallada, está prohibido al paso, estamos evaluando los pasos a seguir con esto, con esta novedad que tenemos.
Por favor,
sus órdenes, sargento, primero.
Está vallada la...
Tommy, en el móvil, vallada. Tommy, ¿me escuchás,
sí.
Tommy? Por favor.
Sí.
Escúchame, Tommy, ¿me pasás con el... no es sargento, en la gendarmería es un alférez, que, ¿cómo se llama el tipo?
Auxiliar.
No sé.
Un alférez, ¿de dónde sacó un alférez?
Sí, Dios. Yo vi, hay un cartel del tipo porque le digo que estuve ahí en el cartel.
Acá tenemos un suboficial de gendarmería. Y le paso, suboficial, le paso con el conductor de nuestro programa.
Bueno, no hay ningún problema.
¿Cómo le va? Acá Claudio Villarruel, habla, me conocerá por toda mi trayectoria.
Sí, buenas tardes, ¿cómo le va?
Escúcheme, ¿por qué nos están ocultando la verdad de lo que está pasando y no nos dejan atravesar? Está mi móvil ahí en Avenida Triunvirato y Mendoza y no puede avanzar.
Hemos puesto un vallado periférico para que la gente no pueda pasar, porque no sabemos todavía cómo puede reaccionar el marciano.
¿Usted ya estableció contacto con el marciano?
En este momento lo tenemos en una carpa.
Claudio.
Sí, Tommy.
Yo estoy solicitando una entrevista, una conferencia de prensa, estamos previendo con el marciano.
Claro, ¿por qué no nos dejan que dé una conferencia de prensa si lo tienen en
una
carpa?
Para tranquilidad de la población, señor. Hay gente que está muy intranquila.
La población se puede quedar muy tranquila porque hay tres unidades de gendarmería, estamos cubriendo la zona, hemos armado una carpa, un gazebo donde está sentado el marciano y una vez que tome agua y se tranquilice, va a hablar.
Toma agua. Bueno,
se puede sentar, se puede sentar el marciano.
Sí.
Tenía entendido que en Marte no se puede sentar uno.
Bueno, ya tenemos dos datos importantes. Los marcianos se sientan y además toman agua, H2O.
Perdón, ¿está confirmado que es marciano? Suboficial.
Primero, el color de la piel no es el color normal, es un color aceituna, verduzco.
Segundo. Pero sí, señor.
Bueno, yo también tengo ese color, señor.
Es racista lo que dice. ¿Cómo el color de la piel?
No se puede juzgar a nadie por el color de su piel, señor. Somos todos iguales. Míreme a mí.
Me parecía que Tommy era marciano.
Segundo, estamos viendo si realmente respira el oxígeno. Estamos en las primeras pruebas recién.
Bueno, pero ustedes son fuerza de seguridad, no están, me parece, capacitados para esto. Tienen que llegar los científicos.
Perdón, tenemos que interrumpir la comunicación porque tenemos una alerta.
A ver.
Alerta. Urgente. Reiteramos. Primicia. ¡Cuidado! ¡Más alerta! Bueno, ¿y qué pasó?
Dura como 3 minutos.
Tenemos otra información más importante. En este momento Estamos viendo la carnicería Don Goyo, tiene la carne 10 pesos más barata.
Bueno, vamos a ampliar esa información, por favor, por bueno. favor.
Muy bien. Bueno, últimas consideraciones acerca de estos protocolos. Dice, según el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, está prohibida la apropiación de los marcianos, platos voladores, todo lo que venga. Sí. Ponerle claro, uno, a vos te caigan en tu terreno. No, eso es patrimonio común de la humanidad.
Claro.
No te lo podés agarrar para vos al marciano y ponerlo y cobrar 10 pesos para verlo.
Sí, pero es un emprendimiento, sí. Es un emprendimiento, imagínese.
Así que...
Lo tiene que venir a buscar y retirar para estudiar en los lugares especializados.
Bueno, es uno de los puntos claves del documento este que estoy explicando. Cualquier civilización extraterrestre, cualquiera, escúcheme, tanto sea marciano, venusino, bueno, proclama como propio cualquier lugar, estarían actuando bajo la ilegalidad.
Bueno, igual hay que escuchar sus argumentos, ¿no? Porque...
No, ¿qué argumento? Poner que se quieren apropiar de la provincia de Catamarca, aduciendo que se parece a Marte.
Sí. Algunas partes.
Algunas partes, no, yo no dije algunas partes. Viene el tiempo dice, la provincia de Catamarca es igual a Marte, así no, que nos no, vamos no. a apoderar.
Toda la provincia no es igual a Marte. Hay un lugar
bueno, específico. Nos vamos a apropiar de todas las partes que sean igual a
no,
Marte.
Bueno, está. Eso está mal porque no puede imponer las leyes de su planeta en un planeta desconocido.
Ahí está lo que son las cosas. Y para cualquier consulta está el profesor Richard Crowther, experto en derecho espacial en la Agencia Espacial del Reino Unido. ¿Y sabe quién es la encargada en las Naciones Unidas?
¿Quién?
Simonetta ¿Quién? Di Pippo.
Ah, mírate.
Que es la sucesora de Richard Crowther. Así que si quieren hablar con alguien, ¿vio? Cuando vienen a un planeta y dicen, queremos hablar con vuestro líder.
Sí.
Y vos le decís, Simonetta Di Pippo.
Sí, tenía un restaurante antes.
Sí.
Sí, por favor.
Y viene Simonetta y dice, cosa suceso qui.
Esto con el fileto.
Si solo pudiera decir una frase para que tu interlocutor no te juzgara y te cortara la cabeza, ¿qué le dirías? La Academia Internacional de Astronáutica ofrece el proyecto de declaración de principios sobre el envío de comunicaciones con inteligencia extraterrestre. ¿Y qué es lo que hay que decir? A ver. ¿Qué se dice? ¿Y usted qué diría?
Y para mí, ni hablar un gesto con la mano, por ejemplo, el pulgar levantado, como diciendo...
Pero vaya a saber qué quiere decir, porque... Bueno. Cuidado que hay distintos gestos en... Sí. A lo mejor entre los marcianos...
Claro,
hay gestos que
parece
son
que lo estuviera cargando.
Claro.
No, porque tiene tres dedos. El marciano tiene tres dedos. Sí, y usted le levanta uno como diciendo, mira, y todavía me sobran cuatro.
Claro, ¿qué me está diciendo pata y chancho? Dice.
Claro, señor, ¿qué es eso?
Contenido del mensaje debe reflejar una preocupación cuidadosa por los intereses y el bienestar de la humanidad. Así que.
Es muy difícil. ¿Cómo lo expresa eso?
No sé.
Para mí, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Vio cómo hacen los jugadores de fútbol cuando hacen un gol? Que hacen con la mano un corazón, como Di María.
Pero eso es muy obsceno, ¿eh?
Bueno, pero...
Parece que me estuviera diciendo que lo hice de casualidad.
No, señor.
Sí.
Fíjese que es el corazón, que los jugadores lo dedican así, al amor.
Yo creo que uno debería señalarse el corazón.
Sí.
Agacharse un poco, el lenguaje gestual de Schulz.
Sí, sí.
Sí, pero si usted se lleva la mano al corazón, usted da por sentado
que claro, por ahí justo ahí en el corazón los marcianos tienen los órganos, digamos, menos presentables de su humanidad.
Claro, e interpretan
humanidad
ese
fue una palabra.
Claro. Interpretan cualquier cosa, parece que
claro, dice la barrera. ¿Qué me estás haciendo?
No, lo bueno, que puede hacer es, sí, es a una distancia prudencial arrodillarse y hacer una reverencia con las claro. manos.
Cuidado que por ahí no se levanta, ¿eh?
Claro. No, pero está bien eso, porque fíjese que los animales, cuando usted se achica y va hacia atrás,
sí,
normalmente admiten que usted no los quiere atacar.
Claro.
Así que...
Si usted lo vea, ¿es antropomórfico?
¿Quién? ¿Yo? Sí.
No.
Bastante.
No, no, señor. Digo, el marciano, ¿es antropomórfico? ¿Tiene la forma humana?
No, qué sé yo. No sabemos porque acá el suboficial no me lo deja ver.
Bueno, pero
atención,
a ver...
atención, va, sí. Ya estamos organizando, va a haber una conferencia de prensa, muy ya bien. Está organizada, ahora lo estamos trasladando al marciano en el patrullero a la municipalidad de La Matanza.
¿Pero por qué? Si está en Villa Urquiza.
Sí, ¿va a estar Espinosa?
Sí.
Pero señor, si está en Villa Urquiza, lo encontraron en Villa Urquiza. Yo quiero que me responda, por favor.
No, claro, eso corresponde acá a la capital, lo tiene que atender la Reta.
Así que
no van a andar tironeándose ahora al marciano.
Sí, 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 seguro que sí.
Estamos invitando a los medios, por favor, que nos acompañen. Atención las motos, que no sigan el patrullero de cerca, puede ser peligroso.
Cuidado a los vecinos, se los está dejando pasar, los vecinos donde cayó el artefacto.
Justamente el vecino vivía solo, sintió un ruido, un zumbido y después un golpe fuertísimo. Cuando salió, se encontró con la nave.
Bueno, hay quejas de los vecinos, ¿eh? Hay quejas de los vecinos, dice. Acá prácticamente no podemos vivir.
Bueno,
si no es un motochorro, es un alienígena o algo.
No, bueno. Mire, lo que le pregunto también aquí al oficial.
Sí.
Si usted me puede confirmar si este alienígena viajaba solo en la nave o con
o tenía cómplices.
De la nave él bajó solo por sus propios medios y aparentemente con algo que parecería ser una mascota.
La nave fue confiscada.
La nave en este momento está siendo remolcada a la playa que está de infractores municipal.
¿Por qué la llevan allá también? Ahí por la 9 de julio la llevan hasta allá. Sí, o a Puerto Madero, no sé dónde.
No, señor. Por Triunvirato, señor. Estamos en Villa Urquiza.
Sí, pero la playa de infractores...
Lo que es Villa Urquiza.
Mire, oficial dijo que tendría la forma de una mascota. Por favor, ¿puede describir?
Aparentemente bajó con algo que caminando mucho más pequeño parece ser algo parecido a entre un perro y un pulpo.
Ah, bueno, pero realmente estamos frente a un hecho...
Estamos frente a un hecho incalificable, ¿eh?
Claro, yo creo que esto marca...
Ahora la mascota en este momento está tomando agua.
¿Todos toman agua? ¿Qué les pasa?
Todos toman agua, ¿no es un peligro? Que por ahí el agua que viene acá con cloro en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Mire, si está bien que el cloro cura todo, pero...
No, pero vio que todos dicen, vienen por el agua. Atención.
Sí,
que
vienen por el agua, por el O. Porque tienen muy, muy poca agua en Marte.
En este momento, personal de enfermería está atendiendo a la mascota que cambió hacia un color más blancuzco la piel.
¿Y qué saben los enfermeros que le tienen que dar? Si no conocen el cuerpo, cómo es.
Claro.
Aparentemente le bajó la presión.
¿Le pudieron tomar la presión al pulpo, llamémoslo así?
Claro, y en tal caso, ¿en qué tentáculo se la tomaron?
Claro, claro. ¿Tiene la misma presión en todos los tentáculos?
Lamentablemente los signos vitales que al comienzo eran los óptimos ya no son los mismos. A partir de que tomamos.
Bueno, aprovechamos para saludar entonces a Alito Vitale, como dice usted.
Los signos vitales.
Uno de los grandes artistas.
No, los
bueno, ¿qué
vitales.
Le parece si pasamos a ver los testimonios en este tema que es tremendo, ¿no? De nuestros oyentes.
Explotan los teléfonos. No rompa nada.
Son los teléfonos.
El WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, acaba de detonar frente a esta noticia.
Adelante. Bueno, nos escribe Carlos Espinosa, y dice, hola amigos de La Venganza, ¿cómo me hacen reír en el silencio de la noche? Sintiéndome un poco más reconfortado sabiendo que allí me esperan amigos como Jacob Burhard, Lord Byron, Sir Walter Raleigh y Robert Graves.
Muy bien, qué buenos amigos. Sí,
sí, sí. Señor.
Muy bien, muchas gracias. Me felicito yo mismo de habérselos presentado, a lo mejor, o de haberles recordado su existencia. Escribe Jorge La Rosa, de Loma de Zamora. Anoche me quedé dormido luego del informe de cómo alimentarse para tener buena salud. Y no sé si el señor Dolina respondió a mi pregunta sobre el músico Waldo de los Ríos y su suite latinoamericana. Estuvimos hablando media hora de Waldo de los Ríos.
Sí.
Y no le estoy mintiendo. Sí. Así que escúcheme, señor. ¿A qué jugamos? Usted me hace una pregunta. Yo me gasto todo contestándola y usted apolillando ahí a pata suelta. Y yo hablando macana acá. ¡Oh, qué Waldo de los Ríos! Que en Europa y grabó la Sinfonía 40 con una batería y un escándalo, qué sé yo, y era un gran mumba. Todo eso. ¿Es verdad lo que comentaron? Yo no sé si lo dice el mismo Jorge La Rosa. No, es otro mensaje que leeré en su momento. Así que adelante ustedes, compañeros.
Aquí Aníbal de Bursaco dice, para la persona que preguntaba por el idioma en italiano en las partituras, esto no sé cuándo fue, pero bueno.
Sí, ayer también, sí.
¿Sí? El creador del pentagrama fue Guido de Arezzo.
Guido de Arezzo, sí.
Claro. Monje italiano que durante la Edad Media volcó los primeros escritos de los cantos gregorianos. De allí fue evolucionando la escritura y la ópera fue la frutilla de la torta para los grandes escritores. Las primeras partituras fueron en italiano y alemán durante el Renacimiento para luego desarrollarse en todo el barroco europeo, dice esto Aníbal de Bursaco.
Bueno, es verdad lo que comentaron de vender por pizcas. Dice, yo una vez entré a uno de estos negocios y pedí una pizca de comino, pero no tenía. No tienen un comino ahí. Dice, me ofreció orégano, romero, ¿qué tal, romero? Y dos o tres más. Pero yo quería comino, y el tipo me dijo, hermano, a vos no hay pizca que te venga bien.
Bueno, claro, por favor.
Bueno, gracias por hacerme pensar, dice Dachi desde Rosario. Bueno, dale.
Aquí nos escribe Laureano de Rafaela, y dice, yo trabajo en el museo. Hago el montaje y hago la iluminación. Y esto está dirigido a Barton. La iluminación es parte fundamental de una muestra.
Sí, señor.
Se puede resaltar una obra medio pelo u opacar una gran obra.
Sí, claro. La gente va a ver la iluminación a los museos. Sí.
Bueno.
Sí. Soy Vale Trenti.
El libro de los mensajes son para el artista, no son para el iluminador.
Claro, sí. Soy Vale Trenti. Quería pedirle al trío sin nombre, Perfect, de Ed Sheeran. Gracias.
Aquí Pablo desde la ciudad Jardín Ranelag, ahí por Berazategui, el partido de Berazategui, dice, ¿dónde se podría conseguir, para Dolina la pregunta, la partitura para piano del Mejor Amor?
Yo soy mi casa.
Dice, porque es la que usted tocó en un streaming, ¿no?
No.
A veces...
No. Ah, sí, al principio, tiene razón. Sí.
El primero.
Algunas hay en internet, hay que buscar, pero algunas...
No, yo sé, la voy a subir, porque está esa partitura.
Bueno.
Así que algo voy a hacer. Buenas noches, soy Quique desde Peñisco, la tierra del Papa Luna y de Vicentito Ferrer. Envíenle un saludo de cumpleaños a Martín Tatu, de Alicante, fiel oyente del programa y el único tatuador que se puede tatuar la espalda y el codo. Saludos cordiales. Bueno.
Nos escribe Sergio de San Juan, dice, quería consultar por qué en un video Dolina aparece mirando un espectáculo de Les Luthiers.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque los tipos que grabaron el video me vieron ahí y habían dicho quién es este y me filmaron, qué sé yo. Aparece el público,
sí,
muchas veces. Y bueno, yo estaba entre el público, ¿qué quiere que me esconda?
No, tiene que contestar por qué estaba mirando a Les Luthiers.
¿Por qué fue a ver a Les Luthiers esa noche?
Me gustaban, ¿a quién quiere que vaya a ver?
¿Pero por qué fue esa noche?
Porque es la única noche que podía ir.
Bueno, no, pero tienes que responder con más precisión, porque la gente quiere saber estas cosas.
Claro. No le puedo contestar, me pone en un compromiso.
Luis Enrique, que está en Santa Fe, mire, dice, Dolina, ¿qué orquesta se formó primero, Di Sarli o Sassone? Nunca acierto cuando escucho a uno o a otro.
Sí.
No los reconoce.
Pues creo que fue en ese orden, sí.
Primero Di Sarli.
Sí, sí, claro. Sassone tenía unos arreglos muy parecidos, seguramente inspirados en la otra orquesta, ¿no? Hola, Vengadores, soy Pablo de Barracas. El otro día hablaban de los programas de TV sobre Alaska y cuento que el canal 453 tiene los siguientes programas. Un sí. Sauna en Alaska, Alaska Remota, Pie Grande en el centro de Alaska, Monstruos de Alaska, Guardianes de Alaska, El Ferrocarril de Alaska y Alaska Indómita. Creo que no hay más, pero si pasa la pandemia podrían hacer La Venganza en Alaska. Dale.
Alaska Indómita. Liz de Heredia nos escribe desde Costa Rica y agrega que Nicoya es un pueblo muy civilizado. Creo que hablamos de ese pueblo, la gente es muy longeva.
Ajá.
Sí, sí. Dice, efectivamente, hay gente muy vieja que trabajó de joven en la agricultura y que no se estresan por nada. Pero sí toman alcohol y bailan, dice. Abrazos.
Todo el tiempo.
Bueno.
A finales de los 80 descubrí a Dolina en la tele y después lo encuentro en Spotify. Sí. ¿Por qué Alejandro lo conocí como el flaco y no como el negro? Dice Sergio, está en Madrid este hombre, ¿no? Llevo décadas debatiendo con mi... Y me da lo mismo, pero en general me dicen el negro.
Claro, pero esto vio que no son tiempos para describirlo por color.
Claro, claro, o sea, bueno, es más correcto.
No, flaco tampoco.
Tampoco, ¿no? Porque no. Es discriminatorio.
Sí, tampoco.
Y llámeme el imbécil. Que ahí no se ofende nadie.
Beatriz de Neuquén dice: hola, amigos queridos, me acompañan todas las noches. Son lo mejor que me dejó mi ex. Mire,
¿eh? Ah, mire. Búsquese unos novios mejores.
Nos escribe Fernando Rodríguez. Dice, no soy de escribir seguido, pero sí soy oyente y divulgador del programa desde hace décadas.
Muy bien.
Muy bien.
Junto con mi esposa, hijos y dentro de poco mis nietos. No tengo más que agradecimiento por todo lo que brindan. Y le pide a Dolina si podrían repetir el bolero de Jaramillo.
No. Vamos a hacer un especial del bolero, ¿eh?
No, sí, claro. No es un programa de discos este, ¿no? Soy Iván de Domenico. Quiero decir que el tamaño del dedo influye en el volumen de la pizca.
Claro.
Sí, sí. Sí.
Claro. Según el dedo del empleado que le está midiendo la pizca de orégano que usted pide.
Y además sabe que también influye el dedo blando. Es de pizca más grande que el dedo duro.
Claro.
Más huesudo.
Muy bien.
Aquí dice, mi nombre es Susana, dice Susana, Los escucho todas las noches con mamá, tiene 93 años y los ama. Quiere que toque nada el sordo.
Bueno.
El tema sí. Nada, no que toque
no
nada.
No que no toque nada, por favor, claro. ¿No?
Sí.
Son tres genios. Un momentito, estaba
dice
con la trompeta.
Dice que Gillespie le debe un tema de... No,
espere que lo ponga un poquito más bajo. Es nada, un cachitito de nada, un poco de nada. En casa tengo un árbol de ñangapirí, me dice Eduardo de Corrientes. Solo tienes que darme la dirección y con mucho gusto te enviaré por correo un pedacito. Un abrazo, bueno. Son geniales. A la radio que lo mande. Lo que pasa es que se lo agarra
Villarroel.
Sí.
¿Qué va a ser?
Nos escribe César de Santa Fe, dice, quiero que saluden a mi querido Colón de Santa Fe por obtener el campeonato de la Copa de la Liga de Fútbol.
Bueno, está bien, pero no festejen más porque nos vamos a contagiar hasta la pera,
Sí.
Bueno, dale. No se preocupe, Dolina, que el público no debe estar cambiando. La elección del bolero de Jaramillo, si bien no hubiera sido la suya, yo lo escuché por respeto a la estética de cuadro y no por predilección. Bueno, algunas personas del público se emocionan por recuerdos y lo expresan, pero siguen siendo genuinos como en el principio. Bueno, a este Luca le digo que Barrantes eran los de antes, dice Roberto Amengual. Barrantes y Barroso, ¿se acuerda? Un personaje de uno de los libros de Marechal. No sé si de Megafón, creo que sí. Bueno, dale.
Dolina, escuché, esto lo dice Ezequiel Cromático. Escuché hablar a Borges sobre el inglés antiguo, sobre su pronunciación. Dice que a él le resultaba atractivo que todavía usaran vocales abiertas. No me quedó muy claro a qué se refería y a la vez me pregunto cómo se puede saber algo sobre la fonética perdida de una época que no conoció el fonógrafo. Dice,
no entendí, no. Disculpe, pero no lo escuché yo bien a usted. Por razones. No,
habla técnicas. De un testimonio de Borges.
Sí.
En donde Borges habla del inglés antiguo sobre la pronunciación del inglés antiguo y que le resultaba atractivo porque todavía usaban vocales abiertas.
Ajá. Las
vocales abiertas son A, O.
Bueno, son todas. Son conjeturas, no se puede saber exactamente cómo hablaba.
Había grabación.
Pero bueno, claro. En la historia que contó el otro día, Leonor Alvarado se salvaba del aluvión de barro por estar en una bañera. Y en otra historia que también contó, Jean-Paul Marat moría asesinado por estar en una bañera. Dice, ¿cuándo se juega el desempate? Mientras tanto, ¿me baño o no me baño? Es una buena pregunta. Porque nuestro programa tiene esta característica así de aconsejar.
Sí, servicio.
Servicio. ¿Qué tal? Ahí voy.
Gastón Ponce nos escribe desde Gaiman, Chubut. Dice, querido Alejandro, su obra ha sido un descubrimiento para mí durante la pandemia. Empecé a leer sus libros y a escuchar sus programas. Me resultan brillantes. Gracias y
bueno,
saludo.
Le agradezco mucho. ¿Usted no cree que aquel que se ofende por una discriminación de alguna manera está discriminando o aceptando la diferencia? Horacio Roque Pérez, no entiendo mucho la pregunta. Así que amplíela en otra ocasión y lo conversamos. Dale.
Juan Carlos de Palermo dice, habla sobre el Cuchi Leguizamón como un innovador extraordinario del folclore. Y quiere que el sordo haga algo al piano.
Bueno, Cuchi. Sí, siempre, tocamos siempre zambitas del Cuchi. Vamos a hacer, llegado el caso, dale. Música de series. Pedidos. Mediados del 70, no recuerdo qué canal, pero tenía buena música de presentación.
¿Y
Chico
qué?
And the Man. Ah, no, Fernando del Casero. La verdad es que nunca, primera vez que oigo nombrar.
Sí.
Yo también.
Bueno, dale.
Aquí nos escribe Gustavo y María Ángeles de Miramar. Dicen que en Sáenz Peña, Chaco, hay un hospital privado llamado Loma Linda y es de los adventistas.
Bueno.
Sí, claro.
Se ve que una... todos los lugares se llaman Loma Linda, de los adventistas.
Claro, hay varios, los adventistas tienen varios lugares sanitarios en la Argentina.
Claro.
Clínicas,
soy Sinao de la Falda. Ayer los empecé a escuchar y no puedo parar de seguirlos. Me hacen reír y acompañan mi soledad. La primera semana les pasa todo. Bueno. Marta de Glewis dice que me quiere de hace más de 35 años y me pide perdón. Vaya a saber por qué. Bueno, dale.
Bueno, Guille, no sé si tenés algo más. Sino...
Aquí tengo, mira, Juan Carlos Velázquez, es de Colón, Buenos Aires, y en este momento vive en San Francisco, California. Y nos comenta, dice, siempre tuve la desdichada capacidad de retener melodías que escucho por ahí y reproducirlas involuntariamente en los momentos menos apropiados. Y dice, ahora mi esposa me está pidiendo... que por lo que más quiera deje de cantar la ranchera con la lengua afuera. Diga.
Es muy generosa para la memoria la ranchera, ¿eh?
Sí.
Ah, bailaré esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Ah, bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Mire, señora, cuide a su hija. Bueno.
Y así. En una versión.
Bueno, yo no tengo mejorada. Más mensajes.
Vale. No, bueno, tampoco. Vamos a la pausa entonces.
Vamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos haciendo este programa cada uno desde su casa y seguimos en contacto por redes como La Venganza Radio y a través del WhatsApp de los oyentes, que es 65855580, el lugar a donde nos pueden escribir.
Hablaremos esta noche de los ritos de coronación del rey de la India. Atención, porque nos llaman muchísimas personas y nos dicen... Queremos conocer los ritos de coronación del rey de la India, que es el tema del cual estuvieron hablando todo el día los noticieros. Así que contaremos algunas curiosidades de lo que sucedía en la India antigua, cuando un rey iba a ser coronado. Había toda una serie de rituales que no solo implicaban pompa, que es previsible, sino el ejercicio de algunas creencias que vale la pena detallar. Adquirido el derecho de reinar del modo que fuere, el pretendiente al trono solo obtenía su investidura con la coronación. Así que hasta que no te coronaban, no eras rey del todo. Pero este preludio obligado, estas ceremonias, duraban largas jornadas. La elección de la fecha de coronación estaba a cargo naturalmente de los astrólogos. Para no coronar a un tipo en un día fulero, ¿no? Bueno, una vez pautada la fecha, debían reunirse las aguas sagradas con las cuales se componía el agua lustral de la consagración. Cuando te consagraban, te pegaban una enjuagada con unas aguas, pero no era agua cualquiera. No es que vos decías, vaya y lléneme un balde de agua de la canilla que aquí estoy, que tengo que ser rey. No, esas aguas venían del Ganges y de cada uno de los ríos sagrados de la India, pero también de los mares, de manantiales, de lagunas y de pozos que tenían algún significado religioso. A varios expedicionarios se les encargaba esa tarea, la de juntar agua de todas partes, no iba a ir uno solo. Al regreso las aguas se mezclaban, apareció un brahmán ahí, mezclaba las aguas, y cuentan que para la coronación del rey Kumaragupta, allá por el siglo V después de Cristo, la ceremonia debió posponerse hasta que llegara un tipo al que habían enviado a buscar el agua del río Godavery. Parece que habían vuelto todos, pero el que había ido al Godavery todavía no. Uh-huh. Y el hombre, bueno, debía atravesar la región de Rasputana en su dirección al sur. Se emborrachó, parece. Se emborrachó y perdió los caballos que llevaba.
Sí.
Bueno, naturalmente continuó el camino a pie y tomó agua del río indicado, la metió en un balde, qué sé yo, y a su regreso se emborrachó otra vez y perdió nuevos caballos que había comprado. Bueno, parece que cada vez que se emborrachaba el niato perdía los caballos. Pero también perdió el agua. De modo que tuvo que volver sobre sus pasos y bueno, después de tanto ir y venir, llegó a Delhi, donde lo iban a coronar a Kumaragupta, mucho después de lo pensado. Tanto después que el rey Kumaragupta fue consagrado un año más tarde de la fecha indicada, por culpa de aquel irresponsable, que desde luego perdió la vida por aquella dilación, ¿no? Porque bueno, lo liquidaron. Una vez conseguidas todas las aguas sagradas, se procedía a la lustración. Sucesivamente desfilaban delante del nuevo rey los brahmanes, los dignatarios y algunos elegidos entre el pueblo. Uno tras otro rociaban al rey, que estaba sentado ahí en el trono, serio como perro en bote, con la mezcla sagrada de aguas, lo rociaban. Digamos que el momento principal de la coronación residía justamente en esa mojadura. Toda la tarde lo mojaban. Y durante un año el rey no debía cortarse el pelo a fin de conservar el vigor que aquellas aguas le habían comunicado. Pero no terminaba ahí la ceremonia. Después de la lustración, sentado en una piel de tigre, el rey debía jugar una partida de dados con su primer ayudante. Cada uno lanzaba dados diferentes. Si ganaba el rey, significaba que se venía una temporada de prosperidad. Si perdía, miciadura y fulería rantifusa. Algo muy parecido hemos contado nosotros y hemos escrito en este libro que está por aparecer, en un cuento que se llama Los dados del Tíbet.
Ah, mire este.
Porque resulta que para asegurar la prosperidad del reino, los dados los cargaban. Los dados que tiraba el rey no eran los mismos que los que tiraba su contrincante. Y tenían que ser imbatibles por el alcance ritual que la victoria del rey tenía. Y la imbatibilidad de esos dados se lograba merced al peso de sus caras.
Claro.
Un procedimiento que no solamente conocían los sacerdotes y los brahmanes de la antigua India, sino todos los tramposos de santos lugares. Que de este mismo modo hacían unos dados que aseguraban perpetuos sietes. Bueno, más tarde, después de ganar esa partida arreglada, el asunto era, hemos tenido que arreglar los dados porque es una razón de Estado que el rey triunfe. Así se empieza. Se empieza por hacer trampa en la partida ritual de dados. Y después ya está. Porque cualquier trampa que se hiciere responderá a una razón de Estado. Esta forma de ver las cosas es la siguiente. Hay razones superiores que permiten saltar por encima de las leyes morales, digamos. Sonaste. Con una sola de esas razones sonaste. Así que atención a los príncipes que cargan los dados, al principio para ganarle a su ayudante en una ceremonia ritual, después para acertar a la quiniela, después para ayudar a la economía y después para mejorar la prosperidad de su propia familia, ¿no? Bueno, Continúo describiendo la ceremonia.
A ver.
Más tarde, montado en el elefante de Estado, no estoy hablando metafóricamente, el elefante del Estado, claro, como un aparato blanco estatal difícil de maniobrar, no, sino un elefante de carne y hueso, que era el elefante del Estado.
Estatal.
Un elefante estatal, que era llamado así. El rey, precedido por la orquesta, arriba el elefante, debió ser algo digno de verse, imagínense. La orquesta tocando de un modo, diría yo, un poco crispado, con cierta prevención ante la posibilidad de que el elefante se apurara un poco y los pisoteara. Uh-huh. A los contrabajistas, digamos, a los tipos que llevaban los instrumentos más pesados. Así que tocaban a veces mirando para atrás, lo cual les hacía perder el compás por no mirar al director. Bien. Tomaban por calles que rodeaban la ciudad, daban una vuelta, como para tomar posesión de la ciudad. De regreso al palacio, el rey ponía su sello de oro. ¿Qué era sello de oro? ¿Una bebida?
Parecería, pero no, me parece que no.
Sello, o era sello verde. Cubana, sello verde. Esa bebida que había antes.
Sí, sí.
La mezcla de... Parece el nombre de un licor, ¿no? Bueno. Ponía el sello de oro en la primera proclama de su gobierno, que era la misma en todos los casos. Lo hemos dicho cuando hablamos de las penas y los castigos de la India. Y la proclama era esta. El día de la coronación, todos los prisioneros eran liberados, incluso los que estaban condenados a muerte. Todos. Dijimos alguna vez que los presos esperaban, los delincuentes, esperaban para cometer sus delitos cuando veían que un rey estaba medio pachucho. Cuando un rey estaba por morirse, era señal de que pronto vendría la coronación de otro. Y ahí venía una ola de afano. Porque si lo metían en cana, después cuando asumía el nuevo rey, lo largaban. Y entonces delinquían lo más tranquilo. También se ordenaba, por esa misma proclama, desenganchar a todos los animales de tiro, abrir todas las jaulas, y se prohibía que ordeñaran a las vacas por una semana para que pudieran amamantar a sus terneros. En aquella época todavía las vacas no tenían el carácter sagrado que adquirieron después en la India. Sin embargo, como ya hemos contado alguna vez, cuando un rey presentaba síntomas de decadencia física, sin embargo está de más, pero cuando un rey presentaba síntomas de decadencia física y su reinado estaba en peligro, en muchos pueblos de la antigüedad lo mataban directamente.
Ah, mire usted.
Es decir, no es que esperaban que se muriera. Sí. A lo mejor por eso que le dije.
Por los ladrones.
Para que no tuvieron tiempo los delincuentes de ponerse a afanar. Bien. Al final terminaba la ceremonia de coronación y el rey, me imagino yo, estaría tan podrido que no le quedarían ganas de tomar ninguna clase de medidas de Estado. No tenía ganas de gobernar después de... Tuvimos un año esperando que fuera bueno a traer un tacho con agua, imagínese.
Sí.
¿A quién quiere dedicar esta charla? ¿A los presos? ¿A los músicos?
A los músicos.
Y a los músicos que por ahí los pisaban los elefantes, sí, señor. Los
elefantes.
¿Y sabe quién? A los delincuentes que caían en cana 3 días después de la coronación, ya con un rey jovencito y sano.
Sí.
Y le dice, justo ahora me viene a agarrar, señor oficial.
Claro, tiene todo
por
delante.
¿Por qué no vino 4 días antes? Bueno, hemos ido a buscar discos que tuvieran alguna relación con esta ceremonia y acordándonos de las aguas que iban a buscar por todos los ríos de la India, hemos encontrado esta linda canción que canta Miguel de Molina y que se llama Agüita del Querer.
Como sigue el lucero a la luna y la luna se va tras del sol, voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas te vuelvo a encontrar, sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que a un sorbo te pedí de la agüita del querer, y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, si veneno pa' mi tú, que en tus labios yo bebí en la agüita del querer. Que te deje, me dice mi gente, que te aparte de mi corazón, sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color. Cuando salga candela del frío y cuando el lirio no brote en abril y se sequen los mares y ríos, quizás para entonces me olvide de ti. Me miraste y te miré, y me besaste y te besé, y es que un sorbo te pedí de la agüita del querer, y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, si veneno pa' mi cuerpo, que en tus labios yo bebí el agüita del pene. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, si veneno pa' mi cuerpo, en tus labios yo bebí en la agüita del té.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, Agüita del Querer. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo una novia que vive a cientos de kilómetros.
Oh. Bueno.
El amor a distancia.
Sí, señor.
Algo muy propio de esta época, ¿no?
Sí.
Claro. Es un informe firmado por Cristina González, que es una experta en amor a distancia.
Ah, bueno, bueno.
Así que, bueno, cuando uno tiene una situación así, que tiene ganas de abrazar a su novia, y la tipa está, qué sé yo.
En otro continente a veces.
No, en otro continente ya demasiado.
Ya demasiado. Bueno.
Con que esté en Luján ya es un lío.
Sí.
Pero bueno, en otro continente también. Consejos para llevar lo mejor posible un amor a distancia por Cristina González. Primero, hay que establecer una fecha para un encuentro.
Sí, claro.
Que el próximo encuentro tenga una fecha, no, qué sé yo, no vamos a... No. ¿Cuándo nos vamos a ver, amor mío? Le digo yo que soy muy, muy cariñoso, soy.
Sí, el 30 de febrero.
Sí, me parecía. Porque hay que saber que la separación tiene un final y entonces la espera cobra un sentido. Y podemos hacer planes juntos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos veamos, amor mío?
Vamos a ir a tomar un helado de vainilla.
Ay, no veo el momento en que llegue el 30 de febrero. Bueno, segundo. No permitas que la tristeza por no ver a tu pareja provoque que te cuides menos. ¿Cómo que te cuides menos?
¿Cómo que te cuides menos?
Claro, que está todo el día en pantufla. Ah,
claro, no, dice, para las mujeres este consejo. Debemos seguir cuidándonos para sentirnos guapas todos los días.
Claro.
Y sentirnos bellas, inteligentes, deseables.
Claro, sí, deseables. Porque, por ejemplo, si tiene que esperar hasta el 30 de febrero, por ahí ambos integrantes de la pareja se empiezan a abandonar en el día a día.
Sí, empiezan a engordar.
Claro.
Tan sucio. Se le hacen callo en los talones, todo una porquería. Señor.
Pero quizás, mire que hay algunas parejas a la distancia. Sí. Mientras tanto, se entretienen con otras cosas.
¿Cómo? ¿Qué?
¿Cómo? ¿Qué me está diciendo?
Bueno, señor, bueno.
¿Qué me está diciendo? Mi corazón pertenece únicamente a mi novia lejana.
No, bueno, señor.
Que nunca olvidaré.
Bueno. A veces usted puede poner las cosas sobre la mesa.
Sí.
Y no, le pido por favor que mantengamos una línea de conducta para este tema.
Sí.
Porque digo, puede poner las cosas sobre la mesa con su novia y quizás ella también le dice, concretamente, dice, bueno, mirá, yo te voy a ver en 8 meses.
En 8 claro, meses. Mientras tanto, me voy a casar con un señor.
No, todo lo que haga, tomalo como un entrenamiento.
Sí, tomalo como quieras. Dice, estableced una vía de comunicación que os venga bien a ambos. Claro. WhatsApp, por ejemplo. Pero todo bueno. Es en esta medida, ¿eh? No puedes estar horas y horas conectado con tu novia. ¿Qué haces?
¿Qué estás haciendo ahora?
Nada, ¿y vos?
Justo estoy llevando una carta al correo.
Ah. Para mí...
Sí, te va a llegar dentro de un mes.
Bueno, ¿y qué tal, che?
Bien, bien, vos sabés que viste que te conté que el pasto que está creciendo, hace un rato lo corté al final.
Ah.
Bueno, ¿y vos cómo andás?
Bien.
Bueno.
Recién me tomé un vaso de agua.
Ah, bárbaro. Después mandame una foto del vaso.
Sí. Bueno. Qué extraordinario que son. Sí. Cuando uno tiene mucho que decirse.
Qué historia de amor, ¿eh?
Es una historia de amor. Es una historia de amor. Por eso a mí no me gusta hablar por teléfono.
Sí.
Bien. Se puede establecer también una videoconferencia
sí,
en algún
señor.
Momento en la semana. Ah, eso me gusta más. Porque uno le puede pedir a su novia que se desnude, sí. Por ejemplo.
Sí,
o uno
sí.
Puede desnudarse así.
Pero
como
cómo, pero escúcheme, pero ¿cómo hace para pedírselo? ¿Cómo rompe el hielo?
Y se desnuda usted, por ejemplo.
No, ¿qué hielo?
¿Qué hielo?
No, digo, pero como están hablando de cualquier cosa, de cómo jugó la selección
pero
argentina.
No es cualquier cosa, señor. Usted un día le dice, acá vamos a hablar de las cosas como son.
A calzón quitado.
Bueno.
Calzón quitado.
Por favor.
Mire, el asunto es así. Usted un día es títere.
¿Cómo títere?
Entonces le dice, mira, vos me das las instrucciones, le dice a su novia que está a kilómetros.
Y yo voy a ser de títere.
Claro.
Usted hace aquí todos está. Los movimientos. Todo lo que ella le dice que haga.
Bueno.
Todo. Entonces le dice, bueno, ahora date vuelta.
Claro. Come un sándwich.
Ponete en 4 patas, levanta una.
Y ella se muere de risa, está con otro tipo diciendo, mirá.
Mirá este. El tipo está escondido.
Claro, escondido. No está en el plano, no está en cama.
Ahora come un gnocchi.
Claro, sí. Claro, eso produce, digamos, una mutua excitación, vamos a usar
sí,
la palabra.
Sí, muy bueno. No.
Sí, digámoslo.
Sí. Y ver a una persona hace que sobren las palabras.
Sí.
Así como la conversación de recién fue
sí.
Un desengaño. Por ahí, si cuando vos la ves y no tiene sí. que hablar.
Pero algo ella tiene que...
Agarra, te hace un baile pero... de Alisca, ponele. Aparece ahí disfrazada de Alisca con una lentejuela, qué sé yo, y te baila de acá.
Sí.
Eso es otra cosa. No hace falta que te empiece a contar que cortó el pasto.
No, no bueno, nada. Pero igual alguna palabra usted tiene que decir, no se puede quedar.
Sí,
así.
Dice, bravo, bravo. Bien va.
No, pero por ejemplo, mire si ella está bailando.
Sí.
Y se golpea contra una mesa ratona, la tibia.
Claro.
Sí.
Y medio que se rompe, o sea, maldice ahí, la danza, se arruina todo. Usted no
se, arruina, se puede arruinar la situación, ¿eh?
No,
se arruina pero, todo.
Claro, porque dice, me caigo y me levanto, dice sí. la mina. Y usted que la tenía por una persona delicada, dice, pero esta, qué ordinaria que es.
No, ya tira las cosas contra la pared.
Está dice, ya. Te juro, no me llames más.
Pero escúchame, corre
terminó
la mesa.
Terminó la relación. Casi me rompo los cuernos, déjame de embromar.
Pero escúchame, venía bien.
Bueno, basta. Ricardo, basta. Mirá, disfrazada, mirá lo que parezco acá. Disfrazada de Odalisca, justo me tocaron el timbre. Vino el de la pizzería. Tuve que salir así. Bueno, ábrete a tu pareja. Bueno, lo mismo que estamos diciendo recién,
sí,
me imagino.
Sí, sí.
Si estás triste, si estás alegre, lo mejor es compartirlo.
Sí, sí señor.
Estoy triste.
Justo ahora me llamaste.
¿Qué hora es?
Son las la 1:00 a.m. estoy saliendo para el correo para dejar una carta.
Es una hora bastante. A mí cuando me llaman a 1:00 a.m.
Sí.
Digo, qué suerte que... ¿Qué tuve hoy? Sí. Bueno, cuando te abras a la otra persona... ¿Qué, hay otra persona?
A la pareja.
Ella también se abrirá contigo y todo será una apertura general, digamos.
Sí, sí.
Una relación abierta.
Claro, porque muchas veces, como es una relación a la distancia, nadie se atreve a desnudar el corazón.
Claro, mi novia Berta, relación abierta.
No, usted tiene, además tiene que preparar un poco la escena, ¿eh? No es que así como está en cualquier rincón de la casa una pared que está atrás. No, prepare todo.
No, no va a ver, elija la mejor parte de la casa.
Por ejemplo, sí. Que se vea una biblioteca atrás, que se vea...
Claro, no el baño. Como hacen los médicos que aparecen por la televisión? Por
sí, claro.
Nunca
claro.
están en el baño.
No, por supuesto.
Que se ve los azulejos, que aparece el médico ahí diciendo, la verdad que tenemos que cuidarnos, que eso... No.
No.
Aparecen siempre con una biblioteca, todos, los periodistas, Pedrieto Brieger, todo.
Sí, incluso si se puede ver un diploma atrás, un cuadro enmarcado.
También, sí, sí, sí.
Bueno.
Pero si ella ya sabe.
No en la cocina.
No, bueno.
Ahí, justo donde está el tacho basura. No, señor. No. Bueno, esto con respecto a la apertura. Después, divertiros con juguetes sexuales, dice esta chica Cristina González. Ah, ¿y cuáles serían los juguetes sexuales? El valero, ponele.
Bueno, hay algunos que se asemejan, ¿no? Que toman
el yo-yo.
Toman el principio. No, usted vio que ahora hay delivery de juguetes sexuales, ¿eh?
Sí, sí, lo puede pedir por internet.
Usted lo puede pedir.
Juguetería sexual.
Sí.
Tío Carlos. Los juguetes sexuales del tío Carlos. Es según para distintas edades.
Claro. Claro,
por supuesto.
Claro, sí, sí. Y no tienen que tener los juguetes sexuales piezas chiquitas.
No, porque se las llevan a la boca.
Por ejemplo, si la meten en la boca. Y se la trae.
No, señor. por eso favor. Hay que usarlo, por favor.
Sí, usarlo filoso, con... No tiene que ser filoso tampoco los juguetes sexuales.
No, por eso hay que usarlos con responsabilidad.
Claro, sí. Pero mira, nosotros, bajo la mirada de un adulto siempre.
Sí.
Además, de uno que no tenga nada que ver.
Y de dos, sí puede ser.
Claro, sí.
Usted
sí,
lo
sí.
que tiene que hacer es pedir primero el catálogo y después lo pide por el número de artículo. Así
claro,
lo
sí. nombra con el... Bueno. Tráigame el 7.
Hundido. No, usted pide, sí, por el número de artículo, le digo, nosotros claro. somos fabricantes de juguetes sexuales y mantenemos absoluta reserva, pero nuestros juguetes...
¿Y qué comen? Claro que sí, ¿a quién se lo van a contar?
Nuestros juguetes pasan por un estricto control de calidad.
Incluso.
¿Lo prueban?
Todo nuestro personal lo prueba, hay especialistas.
Incluso el motoquero que lo lleva a su casa hace de cuenta que le está llevando otro producto de otra índole.
Claro, vienen envueltos como si fueran libros.
Sí. No, pero o directamente le dice, acá le dejo la pizza.
Sí.
La pizza que pidió.
Claro.
Y usted ya sabe de qué se trata, ¿verdad?
Claro. A mí me interesa el 101.
El 101... Bueno, sí, pero ¿cuál? ¿El grande o el mediano?
Sí, 101 grande, sí.
Ah, bueno. El extra, sí.
Sí.
Es como el colectivo, el 101. Pero el... Bueno, acá lo veremos.
¿Lo quiere con el estuche o así solo envuelto?
No, envuelto en papel de diario nomás.
Mire que el 101, yo esto se lo tengo que decir... si usted no probó antes el 91, el 81, el 71, por ahí le resulta un poco exigente.
Sí. Sí, pero peor es el 102.
Bueno, sí. No, pero... Por eso le digo, vio, esto está es sometido a pruebas anatómicas, pero muy exigentes. ¿Comprende?
Bueno, entonces... qué buena idea esto, de los juguetes sexuales.
Sí.
Bueno, en el amor a distancia es indispensable. Ahora, ¿de qué distancia estamos hablando? Esta es también la cosa, porque hay gente que es tan perezosa que considera que 20 cuadras es tener un amor a distancia, ¿no?
Pero el año pasado, en época de reclusión, hasta 20 cuadras no se podían hacer, así que era la única forma.
Claro. Dile que le quieres.
Claro.
Dice acá uno de los consejos. Antes de dejar que los kilómetros nos ahoguen, tenemos que pensar que disponemos de multitud de medios para cortar la distancia. Dile que la quieres. Bueno, iba a cantar, dile que la quiero, dile, pero no, me acordé que no podía cantar. Qué lástima. Bueno, y le digo las claves para terminar informe.
A ver.
Comunicación diaria.
¿Diaria? Sí. ¿No es mucho?
Dos. Probar diferentes métodos de comunicación. Teléfono.
Claro, un día manda un WhatsApp, otro día manda un mensaje de texto, otro día
una carta.
Pero es lo mismo de WhatsApp y mensaje de texto.
Sí, otro día manda un mail.
Ah, pero dice, después de decirte esto, te dice, evita la comunicación excesiva. Bueno, claro. ¿Qué estamos jugando? Le acabo de mandar 14 WhatsApp seguidos.
Sí.
Y ahora me decís que, bueno, asumidlo como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para tener otro tipo.
No, es la oportunidad para establecer un contacto pleno, lo vamos a llamar así.
Sí.
Claro.
Entonces, usted no se contacte así a las apuradas cuando está en la verdulería. ¿Comprende?
Sí, tiene razón.
Tiene que ser un momento especial.
Sacar el cuerpo a las situaciones peligrosas. Y claro, que vaya sola a beber con tus amiguetes.
No, ¿cómo?
No. Y no vayas si te invitan. Y si te invitan, ¿se lo comunicás vos? A tu novio que vive a 100 kilómetros. Sí, anoche salí, estuve con fulana, qué sé yo.
Sí, porque puede ser una situación erótica que usted le dice, estuve toda la noche pensando en vos.
Sí, pero
mentira.
Cada cosa que agarraba...
No estuviste...
Me acordaba de vos.
Sí, pero sí. Estuviste recién online hoy a las 2 de la tarde, desde ayer.
Sí, porque estaba cansada.
Bueno.
Haced cosas juntos, que no sé lo que quiere decir, pero es un consejo. ¿Qué más? Trabajen por un mismo objetivo.
Sí.
Ya empezamos a decir cualquier cosa, ¿no?
La reunión, no. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Usted fija un horario para mirar la luna?
Sí.
¡Ah, oh, qué buena idea! Sí,
y entonces usted mira la misma luna, porque no hay dos lunas.
Estoy viendo la luna, yo lo hacía con una novia, sí.
Claro, entonces en este momento estoy
mirando. Mirá la luna, ya estoy mirando. Ah, yo también, decía la tipa que estaba con otro tipo por ahí.
Incluso, si y estaba nublado además, no veía la luna.
Si están comunicados por WhatsApp, pueden intercambiar fotos de la luna que acaban de sacar con los celulares.
Claro, y eso es muy romántico. Es casi más romántico que verse. Después, la honestidad por sobre todas las cosas. Chao.
Sí.
Se terminó todo. La honestidad sobre todas las cosas. Chao. Terminó. A mí cuando alguien me dice, voy a ser honesta, chao.
Sí.
Es lo anteúltimo que te dicen.
Sí.
Y finalmente, el último consejo es actitud positiva.
Sí, señor. Sí,
todo bien, pum para adelante.
Sí, señor.
Claro que
y aprovecha también, ya que vive lejos la mena, para realizar actividades que a tu pareja no le gustan.
Bueno, ahora yo le voy a hacer una pregunta que me parece que puede ser clave en este asunto.
Sí.
¿Vale dar la sorpresa de viajar, pongamos por caso ella vive en Ushuaia, ¿no? Lejos? ¿Usted cae de sorpresa a Ushuaia? Toca el timbre y dice...
Qué peligroso.
Hola.
No, qué peligroso, porque por ahí hay alguna mentirita piadosa que no se dijo.
Claro. Por ahí no está, por ejemplo.
Se mudó.
Por ahí no vive sola.
Claro, sale un tipo.
Sí. Yeah.
Pero acá yo la busco a Paula.
Mi señora, Paula. Sí.
¿Cómo? ¿Paula es su señora?
¿Paula?
Sí, amor. Sí, mi amor.
Me busca un señor acá, no sé.
¿Qué pasa?
Hola, Paula.
No lo conozco a este señor.
¿Pero cómo?
Es la primera vez que lo veo.
¿Usted vende algo, señor? ¿Viene a ofrecer alguna cosa?
Sí, yo traía de regalo el 101, le traje a Paulita.
¿El valero o el yo-yo?
¿Y cómo te dejaron pasar en la aduana?
¿Qué aduana si esto es Ushuaia?
¿Quién es usted, señor?
Ushuaia es la Argentina, no es otro lugar. Vine por la ruta 3, la ruta 3 derecho con el Renault 12 llegué hasta acá. 5 días de viaje.
Extraordinario este informe. Tenemos que completarlo con cibersexo. ¿Qué es el cibersexo?
Por internet.
Claro.
El sexting.
Fotitos, mensajes muy sexuales. ¿Cómo puede ser un mensaje muy sexual?
¿Sabe lo que, cómo le dicen?
Ah, sí, ejemplo, mire, lo conocí a Carnota.
¿Qué Carnota? ¿El periodista?
Y dice, y una pizca, pero de imaginación.
Sí.
Es muy efectivo y muy divertido, nos dice Cristina González, que es la autora de este informe extraordinario que acabamos de dar para todas las personas que viven lejos. Y ¿usted tuvo alguna vez novia lejos?
¿Qué es lejos? No, así de otros países.
Lejos es que usted no pueda ir...
Claro, otra provincia, otro pueblo, otra ciudad.
Claro, más de 50 kilómetros, 100 kilómetros.
Ojo que no vale la novia que se haya ido una temporada y vuelva.
No, ya la conoció lejos. Esa
claro, la conoció lejos.
Claro, eso es otra cosa. No.
Oh, amigo. ¿Tuvo o no tuvo?
No, no, yo no. ¿Usted?
Yo sí.
Sí, me imaginé.
¿Cuán lejos?
De distinta país. Distancia.
No, pero señor, así no por vale, favor. Porque si no, el informe no vale eso.
50 kilómetros, 300 kilómetros, 700 kilómetros, 10.000 kilómetros.
Ah, bueno.
Bueno, no, pero eso no vale de todo junto. O sea, dígame una situación.
Bueno, no, yo para saber, porque la gente quiere saber también. Claro. Bueno, ¿quiénes están hoy?
Y está el trío sin nombre, que viene.
Sí, ahora viene, después de la pausa ya vienen ellos.
Bueno, vamos a la pausa entonces, por favor.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Es el momento musical de la noche y hoy estamos introduciéndonos en el mundo del trío sin nombre, en las casas de los integrantes del trío sin nombre, porque están cada uno en su lugar, no viven juntos. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal?
Mejor que nunca.
Sáquese la mano de la boca para decirnos qué tal.
Estamos ansiosos por escuchar su música.
Bueno, trajimos una canción de Red Hot Chili Peppers.
¡Ah! ¡Qué bueno!
Primera vez. Es la segunda, me parece.
Ah, la segunda que hacemos, sí.
Ah, miren.
Puede ser, ¿no? Habíamos hecho Road Tripping.
Road Tripping.
Y sí. No sé si alguna más. Creo que no.
No, creo que no.
Seguro que Gillespie ya adivinó cuál es.
Para mí, sí.
A ver. A ver.
Hay una que se llama Airport o algo así.
Esa,
Aeroplane.
No, es Aeroplane.
Muy buena, pero no es.
Podría ser, pero no. ¿Cuál es, Martín?
Se trata de una canción, quizá es mi favorita de Red Hot Chili Peppers, que es Under the Bridge.
Ah, muy, muy linda, sí, señor. Es sí. Una como una balada, ¿no?
Sí.
No, bueno, pero es del disco Blood Sex Sugar Magic. Que es quizá el mejor disco de ellos, ¿no?
Sí. Y bueno, el disco consagratorio fue cuando ahí explotaron.
Sí, claro. Sí.
¿Y quién lo solicita?
Lo solicita Natalia por WhatsApp.
Pero esta es una canción que durante muchos años nos la pidieron y sí. Nunca la hicimos.
¿Y ustedes no querían?
Sí, pero lo que pasa es que es difícil hacerla. De a tres, por ahí con percusión funciona un poco mejor.
Sí.
Y tiene unos coros ahí al final muy, muy agudos, que los hemos hecho, pero quién sabe lo que pasaría en vivo. ¿Quién
claro,
sabe?
Claro, si por ahí se desmaya claro. Alguno, sí.
Realmente, realmente.
Claro.
Es de esos coros que a veces provoca el desmayo de los tres, pero en este caso sucedió, pero pudimos regrabar.
Claro, lo volvieron a hacer. Muy bien. Bueno, vamos a escucharlo, por favor.
Dale,
bueno,
por favor.
Bien.
I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through her hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and has been winded, but I never worry. Now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her love, the city she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah. Oh, no, 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 yeah, yeah. No.
Bueno, aplausos para el trío sin nombre.
Que mañana estará aquí en el día más esperado de la semana, porque vendrán las series. Hubo muchos pedidos hoy, ¿eh?
Hubo pedidos de series que ni conocíamos.
No,
por
no.
Ejemplo.
Como ejemplo, todas.
No, hoy hablaron de.
¿Cómo
de
era? Que, Chico and Man.
Chico and Man.
Sí.
Ah.
¿Usted la conoce?
No.
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 Para mí que empiezan a decir cualquier cosa.
Sí, yo creo que sí. Para
es
molestar.
Una serie de culto.
Chico and Man. La vamos
bueno,
a buscar.
La tiene sí, que buscar. Sí, dice que la música es muy linda, que la serie parece que pasó sin pena ni gloria, pero que la música era muy buena.
Bueno, vamos a averiguar. Vamos a averiguar.
Eso es bueno. Bueno, 6585-5580 es el WhatsApp de La Venganza, a donde pueden hacer sus pedidos para el trío sin nombre, que interpretan los temas cada uno desde su casa, la parte que le toque, después ensambla todo.
El otro día preguntó un oyente desesperado cómo lograban hacer esto.
¿Cómo lo podía hacer?
Porque él era músico y no podía conseguir tocar por Zoom.
Bueno,
entonces, nosotros más o menos.
Tiene razón.
Sí, no claro, se puede eso, lo que hacemos es no tocar por Zoom.
Exactamente, claro. Eso, por separado eso fue lo que le dijimos.
Por separado y en calzoncillo.
Sí, es obligatorio.
Eso está muy bien. Bueno, por favor, ¿hacemos pasar al sordo Dancé?
Dale, dale, dale.
Muy bien.
No me diga que va a arrancar con otra payada o algo así.
Yeah.
estas rubias de marfil. Dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es de ilusión, rojo punzó mi corazón, y la tarde va muriendo y el clavel le va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo ve.
Lindo, maestro.
Y este es el momento indicado para recibir en este escenario a la trompeta de Guirepi.
Bueno, habían pedido Night and Day, un tema que nunca hicimos.
Nunca jamás en la vida.
Como Love Me Do.
A ver cómo sale.
A ver.
Okay.
Nos vamos. ¿Quiere irse con el cumbanchero?
¿Cumbanchero?
Sí.
Dale,
señor.
A ver.
Vamos.
¿Va con percusión?
¿Están listos?
Sí.
Ahí va, Barton.
1, 2, 3 y.
Thank you. bongo, 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 cero. Sí, sí, que va sonando el cumbanchero. Bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.